From the conference center.
Desde el centro de conferencias en la manzana del templo de Salt Lake City, esta es la conferencia general semestral número 183 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con discursantes seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia y música a cargo del coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión.
Queridos hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la cuarta sesión de la Conferencia General Anual número 183 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Thomas S. Monson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Extendemos nuestro saludo y bendiciones a aquellos que participan en estas reuniones por todo el mundo a través de la radio, televisión, internet o transmisión vía satélite. Reconocemos a las autoridades generales, las presidencias generales de las organizaciones auxiliares y otras personas que están presentes esta mañana. El coro del Tabernáculo nos proporcionará la música para esta sesión bajo la dirección de Mac Wilberg, con Clay Christensen y Richard Elliott al órgano. El coro cantó el himno «Dulce tu obra es, Señor». Y ahora nos deleitarán con «A Cristo, Rey Jesús». La hermana Cheryl Splin, segunda consejera de la Presidencia General de la Primaria, ofrecerá la primera oración.
Amoroso Padre Celestial, gozamos de este hermoso
coro que eleva nuestro corazón, y también agradecemos a ti las bendiciones de tener al unigénito. Él es nuestro Señor y Rey. Agradecemos también la oportunidad de tener a un profeta. Oramos por él, por el quórum de los 12 apóstoles y por todos los que trabajan por la salvación de cada uno de tus hijos. Pedimos que tu Espíritu esté con cada uno de los que van a participar en esta conferencia y que estés con aquellos que están buscando la verdad, consuelo y paz. Que podamos renovar nuestro espíritu y que el testimonio se fortifique en el nombre de Jesucristo. Amén.
The choir will now sing.
El coro cantará ahora Paz, cálmense. Después de la música, tendremos el agrado de escuchar al presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia. A continuación del presidente Eyring, escucharemos al elder Darling H. Oaks del Quórum de los 12 Apóstoles. Luego, la hermana Bonnie Oscarson, presidenta de la General de las Mujeres Jóvenes, nos dirigirá la palabra.
Shadowed with light.
this year,
este año, se casarán nuestros dos primeros nietos. Dentro de unos años, es probable que casi 10 de sus primos lleguen al punto en el que entren al maravilloso mundo de establecer una familia. Esa feliz expectativa me ha hecho pensar mucho a medida que ellos han solicitado mi consejo. Básicamente han preguntado qué decisiones podría tomar que me conducirán a la felicidad. Y, por otro lado, qué decisiones son las que probablemente me conduzcan a la infelicidad. Nuestro Padre Celestial nos ha hecho únicos. Nadie tiene exactamente las mismas experiencias. No hay dos familias que sean iguales, de modo que no debe sorprendernos el que sea difícil dar consejos sobre cómo elegir la felicidad en la vida familiar. No obstante, un amoroso Padre Celestial ha establecido el mismo sendero hacia la felicidad para todos sus hijos. Cualesquiera sean nuestras características personales y nuestras experiencias, hay tan solo un plan de felicidad. Ese plan es seguir todos los mandamientos de Dios. Para todos nosotros, incluso mis nietos que piensan casarse, hay un mandamiento predominante que servirá para hacer frente a los desafíos y conducirá al núcleo de una vida familiar feliz. Se aplica a todas las relaciones, sin importar las circunstancias. Se repite en las Escrituras y en las enseñanzas de los profetas de nuestros días. Estas son las palabras de la Biblia en cuanto al consejo que el Señor da a todos los que desean vivir juntos para siempre en dichosa felicidad. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. De esa simple declaración no es difícil resumir todo lo que he aprendido en cuanto a cuáles son las decisiones que conducen a la felicidad de la familia. Para empezar, hago la pregunta: ¿qué decisiones me han llevado a amar al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente? Para mí, ha sido decidir colocarme en una posición donde pude sentir el gozo del perdón por medio de la expiación del Señor. Hace años bauticé a un joven en Albuquerque, Nuevo México, a quien mi compañero de misión y yo habíamos enseñado. Lo sumergí en el agua y lo levanté. Debió haber tenido casi la misma estatura que yo porque me habló directamente al oído, con agua de la pila y lágrimas que le corrían por la cara, y con gozo en la voz dijo: Estoy limpio, estoy limpio. He visto esas mismas lágrimas de felicidad en los ojos de alguien que relató las palabras de un apóstol de Dios. Tras una minuciosa y tierna entrevista, él le habló y dijo: La perdono en el nombre del Señor. Él le dará la seguridad y certeza de su perdón en su propio tiempo y a su propia manera. Y lo hizo. Me he dado cuenta de por qué el Señor puede decir que cuando los pecados son perdonados, Él no los recuerda más. Por medio del poder de la expiación, personas a quien amo y conozco bien llegaron a ser criaturas nuevas, y los efectos del pecado se disiparon. El corazón se me ha llenado de amor por el Salvador y por el amoroso Padre que lo envió. recibieron esa gran bendición debido a que animé a las personas a quienes amo a que acudan al Salvador para recibir el alivio del dolor que solo Él puede brindar. Es por eso que exhorto a las personas a quienes amo a que acepten y magnifiquen cada llamamiento que se les dé en la iglesia. Esa decisión es una clave para la felicidad familiar. Las presiones de cada etapa de la vida nos pueden tentar a rechazar o descuidar los llamamientos para servir al Señor, lo que nos puede poner en peligro espiritual a nosotros mismos, a nuestro cónyuge y a nuestras familias. Tal vez algunos de esos llamamientos parezcan insignificantes, pero mi vida y la de mi familia cambiaron para bien cuando acepté un llamamiento para enseñar a un quórum de diáconos. Sentí el amor que esos diáconos tenían por el Salvador y el Salvador de él por ellos. Lo vi suceder en la vida de un expresidente de estaca y de misión en su llamamiento para asesorar a un quórum de maestros. Sé de otro hermano que ha sido obispo y 70 de área y de quien el Señor se valió para ayudar a un muchacho de un quórum de maestros que resultó herido en un accidente. Los milagros de ese servicio conmovieron a muchos, incluyendo la misma mía, y aumentaron su amor por el Salvador. Cuando prestamos servicio a los demás, es más probable que supliquemos tener la compañía del Espíritu Santo. El éxito en el servicio del Señor siempre produce milagros que superan nuestros propios poderes. El padre que enfrenta al hijo sumamente rebelde sabe que así es. Al igual que la maestra visitante a quien acude la hermana en busca de consuelo cuando su esposo le dijo que la iba a dejar. Ambos siervos están agradecidos que esa mañana oraron para que el Señor les enviara el Espíritu Santo como compañero. Únicamente con la compañía del Espíritu Santo podemos tener la esperanza de estar unidos como iguales en un matrimonio en el que no haya discordia. He visto cómo ese compañerismo es de suma importancia para la felicidad en el matrimonio. El milagro de llegar a ser uno requiere la ayuda de los cielos y toma tiempo. Nuestra meta es vivir juntos para siempre en la presencia de nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador. Mi padre y mi madre eran muy diferentes. Mi madre era cantante y artista. A mi padre le encantaba la química. Una vez, estando en un concierto, mi madre se sorprendió cuando vio que mi padre se puso de pie y se dispuso a salir antes de empezar a aplaudir. Ella le preguntó a dónde iba. Él respondió con toda inocencia: ya se acabó, ¿no? Fue solo la dulce influencia del Espíritu Santo que hizo él quisiera fuera con ella y que después la acompañara a conciertos una y otra vez. Mi madre vivió en Nueva Jersey durante 16 años para que mi padre pudiera sostener a la familia haciendo investigación y enseñando química. Para ella fue un sacrificio estar separada de su madre viuda y de su hermana soltera que la había cuidado en la vieja casa de la granja familiar. Ambas fallecieron mientras mi madre se encontraba en Nueva Jersey. Esas fueron las únicas veces que vi a mamá llorar. Años más tarde, a papá le ofrecieron un trabajo en Utah. Él le preguntó a mi madre: Mildred, ¿qué piensas que deba hacer? Ella dijo: Henry, haz lo que consideres mejor. Él rechazó la oferta. La mañana siguiente, ella le escribió una carta que quisiera tener todavía en mi poder. Empezaba con una reprimenda, y ella dijo: no lo abras aquí conmigo, ve a tu oficina y ábrelo allá. Años antes, él le había prometido que si alguna vez le fuese posible, la llevaría para que estuviera cerca de su familia. A él le sorprendió la expresión de enfado. No había recordado el deseo que ella tenía en el corazón. Inmediatamente envió un mensaje para aceptar la oferta de trabajo. Le dijo: Mildred, ¿por qué no me lo dijiste? Ella contestó: se supone que debiste recordarlo. Él siempre dijo que la decisión de trasladarse a Utah fue de él, nunca que fue un sacrificio de su carrera profesional. Habían recibido el milagro de llegar a ser uno. Habría sido mejor que el Espíritu Santo le hubiera recordado a papá la promesa que había hecho años antes. Sin embargo, sí permitió que el Espíritu Santo le ablandara el corazón para que la decisión de ella se convirtiera en la de él. El Padre Celestial tiene perfecto discernimiento, conoce a cada uno de nosotros y conoce nuestro futuro. Él conoce las dificultades por las que pasaremos y envió a su Hijo a sufrir para que Él supiera cómo socorrernos en todas nuestras tribulaciones. Sabemos que en este mundo el Padre Celestial tiene hijos en espíritu que a veces eligen el pecado y gran infelicidad. Es por eso que Él envió a su primogénito para que fuese nuestro Redentor, el actor de amor supremo en toda la creación. Es por eso que debemos suponer que se necesitará la ayuda de Dios y el tiempo para pulirnos, para prepararnos para la vida eterna, para vivir con nuestro Padre Celestial. La vida en familias nos probará. Ese es uno de los propósitos de Dios al darnos el don de la vida mortal, el fortalecernos por medio de las pruebas. Eso será verdad especialmente en la vida familiar, donde encontramos gran gozo y grandes pesares y desafíos, los cuales a veces parecerá que están más allá de nuestro poder para soportarlos. El presidente George Q. Cannon dijo lo siguiente sobre cómo Dios los ha preparado a ustedes y a mí y a nuestros hijos para las pruebas que enfrentaremos. No hay ni un solo de nosotros que no sea receptor del amor de Dios. No hay nadie entre nosotros hacia quien nuestro Padre Celestial no haya demostrado interés y tratado con afecto. No hay nadie a quien Él no tenga el deseo de salvar y para quien no haya preparado una forma de lograrlo. No hay ni una sola persona a la cual Dios no haya enviado ángeles para que lo cuiden. Tal vez seamos insignificantes e indignos ante nuestros propios ojos y ante los ojos de los demás, pero la verdad es que somos hijos de Dios y que Él nos ha puesto bajo el cuidado de sus ángeles, seres invisibles, de fuerza y poderío, y ellos nos protegen y velan por nosotros. Lo que el presidente Cannon enseñó es verdad. Ustedes necesitarán esa seguridad tal como yo la he necesitado y he dependido de ella. He orado con fe para que alguien a quien yo amaba buscara y sintiera el poder de la expiación. He orado con fe para que ángeles humanos acudieran a prestarles ayuda. Y lo hicieron. Dios ha puesto los medios para salvar a cada uno de sus hijos. Para muchos, eso implica que se los coloque con un hermano, una hermana, un abuelo o abuela que los ame, no importa lo que hagan. Hace años, un amigo habló acerca de su abuela, quien había vivido una vida plena, siempre fiel al Señor y a su iglesia. No obstante, uno de sus nietos escogió una vida de delito, hasta que finalmente fue sentenciado a ir a la cárcel. Mi amigo recordaba que su abuela, al ir por la carretera para visitar a su nieto encarcelado, derramaba lágrimas y oraba angustiada. He tratado de vivir una vida buena. ¿Por qué llevó esta tragedia de un nieto que parece haber destrozado su vida? A su mente acudió la respuesta con estas palabras: te lo di a ti porque sabía que podrías amarlo y lo amarías sin importar lo que hiciera. Esta es una maravillosa lección para todos nosotros. El camino para los padres y abuelos amorosos y para todos los siervos de Dios no será fácil en un mundo decadente. No podemos obligar a los hijos de Dios a elegir el camino a la felicidad. Dios no puede hacer eso a causa del albedrío que Él nos ha dado. El Padre Celestial y su amado Hijo aman a todos los hijos de Dios sin importar lo que decidan hacer o lo que lleguen a hacer. El Salvador pagó el precio de todos los pecados, no importa cuán atroces sean. A pesar de que debe haber justicia, se extiende la oportunidad de la misericordia, la cual no robará la justicia. Alma expresó esa esperanza a su hijo Corianton con estas palabras. Por tanto, según la justicia, el plan de redención no podía realizarse sino de acuerdo con las condiciones del arrepentimiento del hombre en este estado probatorio. Sí, este estado preparatorio, porque a menos que fuera por estas condiciones, la misericordia no podría surtir efecto, salvo que destruyese la obra de la justicia, pero la obra de la justicia no podía ser destruida. De ser así, Dios dejaría de ser Dios. Por tanto, mi mensaje a mis nietos y a todos los que estamos tratando de forjar familias eternas es que a los fieles se les garantiza el gozo. Desde antes que el mundo fuese, un amoroso Padre Celestial y su amado Hijo amaron y trabajaron con ellos que sabían que se desviarían. Dios los amará para siempre. Ustedes tienen la ventaja de saber que ellos aprendieron el plan de salvación de las enseñanzas que recibieron en el mundo de los espíritus. Ellos y ustedes fueron lo suficientemente fieles para que se les permitiera venir al mundo cuando a muchos no se les permitió. Con la ayuda del Espíritu Santo se nos recordarán todas las verdades. No podemos imponer eso en los demás, pero podemos permitirles verlo en nuestras vidas. Siempre podemos obtener ánimo de la seguridad de que en una vez todos sentimos el gozo de estar juntos como miembros de la amada familia de nuestro Padre Celestial. Con la ayuda de Dios, todos podemos volver a sentir esa esperanza y ese gozo. Ruego que así sea para todos nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Thank you, President Eyring.
Muchas gracias, Presidente Eyring. Me encanta escuchar a mis hermanos y hermanas hablar. Los 10 mandamientos son fundamentales para las religiones cristiana y judía. Fueron dados por Dios a los hijos de Israel por medio del profeta Moisés. Los primeros 2 de estos mandamientos guían nuestra adoración y nuestras prioridades. En el primero, el Señor mandó: «No tendréis dioses ajenos delante de mí». Siglos más tarde, cuando a Jesús se le preguntó cuál es el gran mandamiento de la ley, él contestó, como acaba de recordarnos el presidente Eyring: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente». El segundo de los 10 mandamientos profundiza la instrucción de no tener dioses ajenos e identifica lo que debe ser la prioridad suprema en nuestra vida como hijos de Dios. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa alguna, en el cielo o en la tierra. El mandamiento también agrega: no te harás imagen a semejanza alguna, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Más que prohibir simplemente los ídolos físicos, establece una prioridad fundamental permanente. Jehová explica: porque yo soy Jehová tu Dios, celoso, y que hago misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. El significado de la palabra celoso es revelador. Su origen es hebreo y significa poseer sentimientos sensibles y profundos. Ofendemos a Dios cuando nos inclinamos u honramos a otros dioses, cuando tenemos otras prioridades más importantes. ¿Qué otras prioridades honramos antes que a Dios, incluso por personas religiosas en nuestros días? Consideren estas posibilidades, todas muy comunes en nuestro mundo. Tradiciones culturales y familiares, lo políticamente correcto, aspiraciones profesionales, posesiones materiales, actividades recreativas, poder, prominencia y prestigio. Si ninguno de estos ejemplos parece aplicarse a ninguno de nosotros, probablemente podemos sugerir otros que sí lo harán. El principio es más importante que los ejemplos individuales. El principio no es si tenemos otras prioridades. La pregunta que plantea el segundo mandamiento es: ¿cuál es nuestra prioridad suprema. ¿Nos inclinamos ante dioses u honramos otras prioridades antes que a Dios a quien profesamos adorar? ¿Nos hemos olvidado de seguir al Salvador, quien enseñó que si lo amamos, guardaremos sus mandamientos? Si es así, nuestras prioridades están invertidas debido a la apatía espiritual y los apetitos indisciplinados tan comunes en nuestros días. Para los santos de los últimos días, los mandamientos de Dios se basan en forma inseparable en el plan de Dios para sus hijos, el gran plan de salvación. Este plan, a veces llamado el gran plan de felicidad, explica nuestro origen y destino como hijos de Dios. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? El plan de salvación explica el propósito de la creación y las condiciones de la vida terrenal, que incluye los mandamientos de Dios, necesidad de un Salvador y la función vital de la familia terrenal y eterna. Si nosotros, los santos de los últimos días que hemos recibido este conocimiento, no establecemos nuestras prioridades conforme a este plan, corremos peligro de estar sirviendo a otros dioses. El conocimiento del plan de Dios para sus hijos da a los santos de los últimos días una perspectiva única sobre el matrimonio y la familia. Correctamente se nos conoce como una iglesia centrada en la familia. Nuestra teología empieza con padres celestiales, y nuestra aspiración más elevada es lograr la plenitud de la exaltación eterna. Sabemos que esto es posible en una relación familiar. Sabemos que el matrimonio de un hombre y una mujer es necesario para el cumplimiento del plan de Dios. Solo este matrimonio proporcionará el entorno apropiado para el nacimiento terrenal y para preparar a los miembros de la familia de la vida eterna. Consideramos el matrimonio y el dar a luz y cuidar a las personas e hijos como parte del plan de Dios y como un deber sagrado de aquellos a quienes se les da la oportunidad de hacerlo. Creemos que los máximos tesoros en la tierra y en el cielo son nuestros hijos y nuestra posteridad. Debido a lo que entendemos acerca de la función potencialmente eterna de la familia, sentimos pesar por el pronunciado descenso en el número de nacimientos y casamientos en muchos países occidentales, cuyas culturas históricamente cristiana y judía, fuentes responsables informan lo siguiente. Estados Unidos ahora tiene la tasa de natalidad más baja en su historia, y en muchas naciones de la Unión Europea y en otros países desarrollados, los índices de natalidad están por debajo del nivel necesario para mantener sus poblaciones. Esto amenaza la supervivencia de culturas e incluso de naciones. En Estados Unidos, el porcentaje de jóvenes adultos de 18 a 29 años que están casados descendió de 59% en 1960 a un 20% para el año 2010. La edad promedio para el primer matrimonio está ahora en el nivel más alto en la historia, 26 para las mujeres y casi 29 para los hombres. En muchos países y culturas, la familia, número uno, la familia tradicional de un padre y una madre casados y sus hijos está llegando a ser la excepción en un lugar de la regla. Dos, la búsqueda de una profesión en vez del matrimonio y el tener hijos es una decisión de cada vez más mujeres jóvenes. Y tres, la función de los padres y la percepción de que son necesarios tienden a disminuir. En medio de esas tendencias, somos conscientes de que el plan de Dios es para todos sus hijos y que Dios ama a todos sus hijos en todas partes. En el primer capítulo del Libro de Mormón se declara: sobre Dios, tu poder y tu bondad y misericordia se extienden sobre todos los habitantes de la tierra. Un capítulo más adelante dice: ha dado gratuitamente su salvación para todos los hombres. Y todo hombre tiene tanto privilegio como cualquier otro y nadie es excluido. En consecuencia, las Escrituras enseñan que somos responsables de ser compasivos y caritativos, amorosos hacia todas las personas. También somos respetuosos de las creencias religiosas de todas las personas, incluso del número creciente de quienes profesan no creer en Dios. Sabemos que por medio del poder de la elección que Dios nos ha dado, muchos albergarán creencias opuestas a las nuestras. Pero esperamos que los demás sean igualmente respetuosos hacia nuestras creencias religiosas y comprendan que nuestras creencias nos obligan a decisiones y conductas diferentes a las de ellos. Por ejemplo, creemos que, como una parte esencial de su plan de salvación, Dios ha establecido como norma eterna que las relaciones sexuales deben ocurrir únicamente entre un hombre y una mujer que estén casados. El poder de crear vida es el poder más exaltado que Dios ha dado a sus hijos. Su uso fue ordenado mediante el primer mandamiento de Dios a Adán y Eva, pero se dieron otros importantes mandamientos para prohibir su mal uso. El énfasis que damos a la ley de castidad se debe a nuestra comprensión del propósito de nuestros poderes de procreación en el cumplimiento del plan de Dios. Fuera de los vínculos del matrimonio entre un hombre y una mujer, todos los usos de nuestros poderes de procreación son pecaminosos en uno u otro grado y están en contra del plan de Dios para la exaltación de sus hijos. La importancia que atribuimos a la ley de castidad explica nuestro compromiso con el modelo de matrimonio que se originó con Adán y Eva y que ha continuado a través de las épocas como el modelo de Dios para la relación procreadora entre sus hijos e hijas y para la crianza de sus hijos. Felizmente, muchas personas afiliadas a otras denominaciones u organizaciones están de acuerdo con nosotros en la naturaleza y la importancia del matrimonio, algunos sobre la base de la doctrina religiosa y otros por lo que ellos consideran mejor para la sociedad. Nuestro conocimiento del plan de Dios para sus hijos explica por qué estamos afligidos que más y más niños nazcan fuera del matrimonio. Actualmente, 41% de todos los nacimientos en los Estados Unidos y que el número de matrimonios que viven juntos sin casarse haya aumentado considerablemente en los últimos 50 años. Hace 5 décadas, solo un pequeño porcentaje de los primeros matrimonios fueron precedidos por la cohabitación. Ahora, la cohabitación precede el 60% de los matrimonios. Y esto es cada vez más aceptado, especialmente entre los adolescentes. Datos recientes de una encuesta revelan que el 50% de los adolescentes manifestaba que el tener hijos fuera del matrimonio era un estilo de vida de mérito. Hay muchas presiones políticas y sociales para hacer cambios políticos y jurídicos con el fin de establecer conductas opuestas a los decretos de Dios sobre la moralidad sexual y la naturaleza y los propósitos eternos del matrimonio de tener hijos. Estas presiones ya han consentido los matrimonios de personas del mismo sexo en varios estados y naciones. Otras presiones buscan confundir la identidad sexual u homogeneizar esas diferencias entre hombres y mujeres que son esenciales para lograr el plan de felicidad de Dios. Nuestra comprensión del plan de Dios y su doctrina nos da una perspectiva eterna que no nos permite respaldar esa clase de comportamientos ni encontrar justificación en las leyes que los permiten. Y, a diferencia de otras organizaciones que pueden cambiar sus normas, incluso sus doctrinas, nuestras normas se rigen por las verdades de Dios, quien las ha identificado como inmutables. Nuestro 12º artículo de fe declara nuestra creencia en estar sujetos a la autoridad civil y obedecer, honrar y sostener la ley. Pero las leyes del hombre no pueden convertir en moral lo que Dios ha declarado inmoral. El compromiso hacia nuestra mayor prioridad, la de amar y servir a Dios, demanda que consideremos su ley como nuestra norma de conducta. Por ejemplo, nos mantenemos bajo el mandato divino de no cometer adulterio ni fornicación, aun cuando esos actos no sean un crimen bajo las leyes de los estados o países en los que vivamos. De manera similar, las leyes que legalizan el llamado matrimonio entre personas del mismo sexo no cambian la ley de Dios en cuanto al matrimonio, ni sus mandamientos, ni nuestras normas en cuanto al mismo. Permanecemos bajo convenio de amar a Dios y guardar sus mandamientos y de abstenernos de honrar a otros dioses y prioridades, incluso aquellos que llegan a ser populares en nuestro tiempo y lugar. Con esta determinación, puede que se nos malinterprete, se nos acuse de intolerancia, suframos discriminación o tengamos que soportar la invasión de nuestro libre ejercicio de la religión. Si así fuere, creo que debemos recordar nuestra primera prioridad, la de servir a Dios, y al igual que nuestros antecesores pioneros, empujar nuestros carros de manos personales hacia adelante con la misma fortaleza que ellos manifestaron. Una enseñanza del presidente Thomas S. Monson se aplica a esta circunstancia. En una conferencia hace 27 años, él osadamente declaró: «Tengamos el valor de desafiar la opinión popular, el valor de defender lo que sea justo. El tener el valor y no transigir es lo que trae la aprobación de Dios. El valor llega a ser una virtud real y atractiva cuando no solo se considera como el estar dispuesto a morir con hombría, sino también con una determinación de vivir con decencia. Un cobarde moral es el que tiene miedo de hacer lo que sabe que es correcto porque otros puedan estar en su contra o burlarse de él. Recuerden que todos los hombres tienen sus temores, pero los que los enfrentan con dignidad también son valientes». Ruego que nos permitamos que los desafíos temporales de la vida nos hagan olvidar los grandes mandamientos y prioridades que nos han sido establecidos. No debemos poner nuestro corazón a tal grado en las cosas del mundo y aspirar a los honores de los hombres, a que dejemos de buscar nuestro destino eterno. Nosotros, que conocemos el plan de Dios para sus hijos, que hemos hecho convenios de participar con Él, tenemos una responsabilidad clara. Nunca debemos desviarnos de nuestro deseo primordial de alcanzar la vida eterna. No diluyamos nuestra prioridad suprema de no tener dioses ajenos ni honrar otras prioridades por delante de Dios, el Padre y su Hijo, nuestro Salvador, Jesucristo. Que Dios nos ayude a entender esta prioridad y que a los demás nos comprendan al esforzarnos por seguir adelante con ello de una manera sabia y amorosa. Lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.
Brothers and sisters, hermanos y hermanas, me llena de humildad de encontrarme en este púlpito que han ocupado tantos héroes de mi vida. Quisiera compartir algunos de los sentimientos de mi corazón y hablar directamente a la juventud. Uno de mis héroes fue el profeta Josué. Extendió esta invitación a los hijos de Israel: «Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová». La declaración de Josué demuestra la verdadera conversión al Evangelio. Tanto para Josué como para nosotros, la conversión a los principios del Evangelio se logra al vivir estos en rectitud y a ser fieles a nuestros convenios con el Señor. Quisiera compartir el relato de mi propia historia en cuanto a otra de mis heroínas. Se llama Agnes Hogan. Ella y su esposo se unieron a la iglesia en Escocia en 1861. Al padecer, tenían una gran persecución. Emigraron a América. Años después, ella enviudó y quedó con 8 hijos a quien mantener. Trabajó duro para darles de comer. Su hija de 12 años, Isabel, tuvo la suerte de encontrar empleo como sirvienta de una familia acomodada que no era miembro de la iglesia. Isabel vivía en la enorme casa y ayudaba a cuidar a los niños. A cambio de sus servicios, cada semana le pagaban a su madre un pequeño salario. Al poco tiempo la aceptaron como miembro de la familia y empezó a disfrutar de los mismos privilegios que ellos, como lecciones de baile, ropa elegante e ir al teatro. Ese arreglo continuó por 4 años, hasta que trasladaron a la familia a otro estado. Se habían encariñado tanto con Isabel que le pidieron permiso a su madre para adaptarla legalmente. Prometieron darle una buena educación. Se asegurarían de que se casara bien y la harían heredera a sus posiciones. Y continuarían pagándole a Agnes. Esa pobre viuda tuvo que tomar una decisión difícil, pero no vaciló ni un momento. Esas son las palabras de su nieta, escrita muchos años más tarde. Si su amor no la había impulsado a negarse, hubo una razón aún mejor. Había venido desde Escocia y pasado por tribulaciones y pruebas por el Evangelio, y no tenía intención, si fuese humanamente posible, de permitir que una de sus hijas perdiera lo que ella había venido a adquirir desde tan lejos. La familia acomodada se valió de todo argumento e Isabel había llorado y suplicado que le permitieran ir. Pero Agnes permaneció firme. ¿Cómo se podrán imaginar? Isabel, la joven de 16 años, pensó que su vida estaba arruinada. Isabel Hogan es mi bisabuela y estoy agradecida por el testimonio y la convicción que ardían con fervor en el corazón de su madre, lo que hizo que ella no cambiara la afiliación de su hija a la iglesia por promesas mundanas. Hoy día, descendientes de Agnes disfrutan las bendiciones de ser miembros de la iglesia y son beneficiarios de su profunda fe y conversión al Evangelio. Jóvenes amigos, vivimos en tiempos peligrosos y las decisiones que tienen que tomar cada día e incluso cada hora tienen consecuencias eternas. Las decisiones que tomen en el diario vivir determinarán lo que les suceda más tarde. Si no tienen un testimonio y una convicción arraigados de que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el reino de Dios en la tierra, hay que hacer algo, lo que sea necesario a fin de adquirir esa convicción. El demorar a hacer el esfuerzo podrá lograr esa clase de convicción puede ser peligrosa para sus almas. La verdadera convicción es más que un conocimiento de los principios del Evangelio e implica más que solo tener un testimonio. Es posible tener un testimonio del Evangelio sin vivirlo. Estar verdaderamente convertido significa que actuamos de acuerdo con lo que creemos y permitimos que genere un cambio en nosotros. En el libro Leales a la Fe, aprendemos que la conversión no es un evento, sino un proceso. Llegamos a convertirse como consecuencia de esfuerzos rectos por seguir al Señor. Requiere tiempo, esfuerzo y trabajo. Mi tatarabuela tuvo una firme convicción de que el Evangelio era más importante para sus hijos que todo lo que el mundo podía ofrecer en lo que respecta a riquezas y comodidad. Ella se había sacrificado, permanecido fiel y vivido el Evangelio. Su conversión era vivir los principios del Evangelio. Nosotros tenemos que pasar por ese proceso si deseamos lograr esa clase de dedicación. El Salvador enseñó, el que quiera hacer la voluntad de Él, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mí mismo. A veces tratamos de hacerlo al revés. Quizás decimos, estoy dispuesta a vivir la ley del diezmo, pero primero necesito saber si es verdadera. Tal vez oramos para obtener un testimonio de la ley y esperamos que el Señor nos bendiga con ese testimonio antes de llenar una boleta para pagarlo. Simplemente no funciona así. El Señor espera que ejercitamos la fe. Para obtener un testimonio de esto, tenemos que pagar un diezmo íntegro y honrado. Este modelo se aplica a todos los principios del Evangelio, ya sea la ley de castidad, el principio de la modestia, la palabra de sabiduría o la ley del ayuno. Me gustaría compartir un ejemplo de cómo el vivir un principio nos sirve para convertirnos a ese principio. En la década de los 60, yo era la única miembro de la iglesia en mi escuela. Fue un periodo revolucionario que se caracterizaba por el rechazo de los valores morales, uso de las drogas y la mentalidad que todo era aceptable. Muchos de mis amigos eran buenas personas, pero fue fácil verse envueltos en esa nueva moralidad, que en realidad era la vieja inmoralidad. Mis padres y maestros me habían inculcado el valor de tratar mi cuerpo con respeto, mantener una mente limpia y, sobre todo, aprender a confiar en los mandamientos del Señor. Tomé la decisión de que evitaría situaciones donde sabía que beberían alcohol y alejarme del tabaco y de las drogas. Muchas veces no se me incluía en fiestas. El uso de las drogas era cada vez más común, pero los peligros no se conocían tan bien como ahora. Muchos de mis amigos sufrieron daños permanentes por usar drogas que afectaban el cerebro o adquirieron graves adicciones. Yo estaba agradecida de que se me había enseñado a vivir la palabra de sabiduría. Yo obtuve un testimonio de ese principio del Evangelio cuando ejercité fe en él y lo viví. El buen sentimiento que sentí por vivir ese principio fue el Santo Espíritu que me confirmó que el principio era verdadero. Es entonces que comienza la verdadera conversión. En el libro de Mormón, el profeta Moroni enseñó: quisiera mostrar al mundo que la fe es las cosas que se esperan y no se ven. Por tanto, no contentáis porque no veis, porque no recibís ningún testimonio, sino hasta después de la prueba de vuestra fe. En nuestro mundo, donde se espera la satisfacción instantánea, a veces somos culpables de esperar la recompensa sin tener que hacer nada para merecerla. Lo que Moroni nos está diciendo es que primeramente debemos hacer el trabajo y ejercitar la fe viviendo el Evangelio. Entonces recibiremos la confirmación de que es verdad. La verdadera conversión se logra al continuar actuando de acuerdo con las doctrinas que uno sabe que son verdaderas y obedecer los mandamientos día a día, mes tras mes. Este es un tiempo glorioso para ser joven en la iglesia. Ustedes son los primeros en participar en el curso Ven, Sígueme, el cual tiene como uno de sus propósitos principales su conversión al Evangelio. Es bueno recordar que no importa lo inspirado que puedan estar los padres y líderes de los jóvenes, tú tienes la responsabilidad principal en lo que respecta a tu propia conversión. Nadie puede convertirse por ti, ni nadie puede forzarte a que te conviertas. La conversión se lleva a cabo si somos diligentes al ofrecer nuestras oraciones, estudiar las Escrituras, asistir a la iglesia y al hacer dignos de participar en las ordenanzas del templo. La conversión se logra al actuar según los principios rectos que aprendemos en nuestros hogares y en el salón de clase. La conversión ocurre al vivir vidas puras, virtuosas y disfrutar la compañía del Espíritu Santo. La conversión sucede al entender la expiación de Jesucristo y reconocerlo como nuestro Salvador y Redentor, y al permitir que la expiación surta efecto en nuestra vida. Su conversión los ayudará a prepararse para hacer convenios en el templo, servir en misiones y al establecer sus hogares futuros. Al estar convertidos, tendrán el deseo de compartir con los demás lo que hayan aprendido. Aumentará la confianza y la habilidad que tengan para testificar a los demás con convicción y poder. Este deseo de compartir el Evangelio con los demás y la confianza para testificar con valentía son resultados de la verdadera conversión. El Señor enseñó a Pedro, y tú, una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. ¿Recuerdan a Josué, el profeta guerrero? Él no solo estaba convertido, sino que se esforzó tenazmente hasta el final de su vida para llevar a los hijos de Israel. En el Antiguo Testamento dice: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Una persona que ha experimentado la verdadera conversión recurre al poder de la expiación y recibe la salvación de su propia alma, y luego tiende la mano para ejercer una influencia sobre aquellos que lo conocen. Vivir el Evangelio y permanecer en lugares santos no siempre es cómodo ni fácil, pero testifico que vale la pena. El Señor aconsejó a M. Smith: desecharás las cosas de este mundo y buscarás las de uno mejor. Creo que ni siquiera podemos imaginarnos cuán maravillosas son las cosas de un mundo mejor. Testifico que tenemos un amoroso Padre Celestial, cuyo deseo es ayudarnos y bendecirnos en los esfuerzos por vivir el Evangelio y ser convertidos. Él ha declarado que su propósito y su obra principal son nuestra inmortalidad y la vida eterna. desea llevarnos a casa, a su presencia. Testifico que al actuar de acuerdo con las doctrinas del Evangelio y al vivirlas diariamente, seremos convertidos y seremos el medio para lograr mucho bien en nuestras familias y en el mundo. Ruego que seamos bendecidos en nuestras labores cotidianas para lograr esta meta en el nombre de Jesucristo. Amén.
Thank you for these powerful messages.
Gracias por estos poderosos mensajes. El coro y la congregación ahora se pondrán de pie y cantarán junto, Pon tu hombro a la lid. Después del himno, tendremos el agrado de escuchar al elder Richard J. Mains, de la presidencia de los 70. A continuación de él, escucharemos al elder Richard G. Scott, del quórum de los 12 apóstoles. El coro luego cantará, Oh Divino Redentor.
Esta es la Conferencia General Semestral número 183 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Cada mañana cuando despertamos, nosotros nos encontramos con desafíos en nuestra vida. Estos desafíos se presentan en muchas formas: retos físicos, problemas financieros, dificultades en las relaciones, altibajos emocionales e incluso luchas con la fe. Muchos de los desafíos que enfrentamos se pueden resolver y superar. Sin embargo, otros tal vez sean difíciles de entender e imposibles de superar y nos acompañarán hasta la muerte. A medida que soportamos por un tiempo los desafíos que podemos solucionar y continuamos sobrellevando los que no podemos solucionar, es importante recordar que la fortaleza espiritual que desarrollemos nos ayudará a lograr superar todos los desafíos que enfrentamos. Hermanos y hermanas, tenemos un Padre Celestial amoroso que ha diseñado nuestra existencia terrenal para que aprendamos de forma individual las lecciones que necesitamos aprender para ser dignos de la vida eterna. Un suceso en la vida del profeta José Smith ilustra este principio. Él y varios de sus compañeros habían estado en la prisión de Liberty, Missouri por meses. El profeta José suplicó al Señor en humilde oración de que los santos pudieran tener alivio de su actual sufrimiento. El Señor contestó enseñando al profeta José y a todos nosotros que los desafíos que enfrentamos, si los sobrellevamos bien, serán para nuestro bien. Esta fue la respuesta del Señor a la petición de José. Hijo mío, paz a tu alma. Tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento, y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará. El Padre Celestial ha organizado nuestro viaje en la vida para que sea una prueba de nuestro carácter. Estamos expuestos tanto a las buenas como a las malas influencias y se nos da el albedrío moral de elegir por nosotros mismos qué camino tomaremos. Como enseñó Samuel, sois libres, se os permite obrar por vosotros mismos, pues he aquí, Dios os ha dado el conocimiento y os ha hecho libres. Nuestro Padre Celestial también comprendió que debido a que éramos mortales, no siempre tomaríamos las decisiones correctas, porque puesto que no somos perfectos y debido a que nos equivocamos, necesitamos ayuda para regresar. La ayuda necesaria se provee a través de las enseñanzas, el ejemplo y el sacrificio expiatorio de Jesucristo. El sacrificio expiatorio del Salvador hace posible nuestra futura salvación y exaltación mediante el principio del arrepentimiento. Si nos arrepentimos honrada y sinceramente, la expiación nos ayuda a ser limpios, cambia nuestra naturaleza y nos permite sobrellevar las dificultades. La perseverancia es un principio importante dentro de la doctrina de Jesucristo, porque la calidad de nuestro futuro eterno es proporcional a nuestra habilidad de perseverar en rectitud. En 2 Nefi 31 se nos enseña que después de que recibimos la doctrina, la misma ordenanza salvadora del bautismo que Jesucristo recibió, y luego el don del Espíritu Santo, debemos marchar hacia adelante, deleitándoos en la palabra de Cristo y perseverar hasta el fin. Entonces, he aquí, así dice el Padre, tendréis la vida eterna. A fin de recibir la mayor de todas las bendiciones de nuestro Padre Celestial, que es la vida eterna, debemos completar las ordenanzas y luego seguir guardando los convenios asociados a ellas. En otras palabras, debemos perseverar. Nuestra capacidad de perseverar hasta el fin en rectitud estará en relación directa con la fortaleza de nuestro testimonio y la profundidad de nuestra conversión. Cuando nuestros testimonios son firmes y estamos convertidos verdaderamente al Evangelio de Jesucristo, el Espíritu Santo inspirará nuestras decisiones, las cuales estarán centradas en Cristo y sustentarán nuestro deseo de perseverar en rectitud. Si nuestro testimonio es débil y nuestra conversión superficial, habrá mayor riesgo de que las falsas tradiciones del mundo nos persuadan a tomar decisiones equivocadas. Me gustaría compartir una experiencia que ilustra el esfuerzo que se requiere para resistir físicamente. Al regresar de la misión, tuve la oportunidad de jugar baloncesto en el equipo de un entrenador y autor bien conocido y respetado en una universidad de California. Este entrenador tomaba muy en serio que los jugadores estuvieran en forma antes de la temporada. Uno de los requisitos previos al entrenamiento era correr un tramo a campo traviesa en las montañas cerca de la escuela en tiempo específico y muy competitivo. Recuerdo mi primer intento. Inmediatamente después de mi regreso del campo misional, pensé que iba a morir. Me tomó semanas de arduo entrenamiento lograr superar el tiempo que el entrenador estableció. Fue extraordinario no solo poder terminar el recorrido, sino también poder acelerar al acercarme a la meta. Para jugar baloncesto bien, se necesita estar en buena forma, y esto tiene un precio, que es la dedicación, la perseverancia y la autodisciplina. La perseverancia espiritual también tiene un precio, y es el mismo: dedicación, perseverancia y autodisciplina. Un testimonio, al igual que el cuerpo, tiene que estar en forma si quieren que perdure. Entonces, ¿cómo mantenemos nuestro testimonio en forma? No podemos conseguir que nuestro cuerpo esté en forma para el baloncesto con solo ver los juegos en la televisión. Del mismo modo, no lograremos tener nuestro testimonio en forma con solo ver la conferencia general por televisión. Tenemos que estudiar y aprender los principios básicos del Evangelio de Jesucristo y después hacer todo lo posible por vivirlos. Así es como llegaremos a ser discípulos de Jesucristo, y esa es la manera de edificar un testimonio imperecedero. Cuando nos enfrentamos a la adversidad y deseamos emular los atributos de Jesucristo, es esencial estar preparados espiritualmente. Estarlo significa que hemos desarrollado resistencia o fortaleza espiritual. Estaremos en buena forma espiritualmente. Por lo tanto, elegiremos lo correcto consistentemente. Seremos sólidos en nuestro deseo y habilidad para vivir el Evangelio. Como dijo una vez un autor anónimo, debemos llegar a ser la piedra que el río no puede arrastrar. Debido a que enfrentamos desafíos todos los días, es importante que vigoricemos nuestra fortaleza espiritual cada día. Cuando desarrollamos fortaleza espiritual, las falsas tradiciones del mundo, al igual que nuestras dificultades personales diarias, tendrán un efecto negativo mínimo en nuestra habilidad de perseverar en rectitud. Grandes ejemplos de fortaleza espiritual provienen de nuestras propias historias familiares. Entre las muchas historias de nuestros antepasados podemos encontrar ejemplos que representan la perseverancia. Un relato de mi familia ilustra este principio. Mi bisabuelo, Joseph Watson Mines, nació en 1856 en Hull, Yorkshire, Inglaterra. Su familia se unió a la iglesia en Inglaterra y luego se trasladaron a Salt Lake City. Él se casó con Emily Keep en 1883 y tuvieron 8 hijos. A Joseph se le llamó a servir una misión en junio de 1910, a los 53 años. Con el apoyo de su esposa y los 8 hijos, regresó a su Inglaterra natal para prestar servicio. Después de haber servido 2 años, iba en bicicleta junto con su compañero a la reunión de la escuela dominical. Cuando el neumático se reventó, se bajó de la bicicleta para determinar el daño, y cuando vio que era grave, que tomaría un tiempo arreglarlo, le dijo a su compañero que siguiera adelante, que comenzara el servicio del domingo. Al no más decir esto, se desplomó al suelo. Murió instantáneamente de un ataque al corazón. Joseph Watson Maines nunca vio a ver a su esposa, volvió a ver a su esposa y a sus 8 hijos en esta vida. Lograron trasladar su cuerpo a Salt Lake City y su funeral fue en el antiguo Waterloo Assembly Hall. Una frase pronunciada en el funeral por el elder Anthony Evans del Quórum de los 12 Apóstoles nos enseña una importante lección acerca de la vida, la muerte y la perseverancia. Esto es lo que el Evangelio nos brinda, no la inmunidad a la muerte, sino la victoria sobre ella mediante la esperanza que tenemos en la gloriosa resurrección. Eso se aplica a Joseph Maines. Nos da placer, satisfacción y gozo saber que los hombres entregan sus vidas en justicia, en la fe, leales a la fe. Este relato de mi familia me inspira en seguir el ejemplo de perseverancia y fortaleza espiritual que mi bisabuelo demostró. De la misma manera, me inspiró la fe de su esposa Emily, cuya vida después de la vida de José, de Joseph, fue sin duda una carga difícil de llevar. Su testimonio era firme y su conversión completa, y pasó el resto de su vida leal a la fe mientras sola mantenía a sus 8 hijos. El apóstol Pablo dijo: dejemos a un lado todo peso y pecado que nos rodea y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera que enfrentamos en esta tierra es una carrera de resistencia, llena de obstáculos. Los obstáculos son los desafíos que encontramos cada mañana al levantarnos. Estamos en la tierra para correr la carrera, para ejercer nuestro albedrío moral y para escoger entre el bien y el mal, a fin de terminar con honor y con éxito la carrera y regresar a nuestro Padre Celestial. Tendremos que pagar el precio de la dedicación, la perseverancia y la autodisciplina. Tenemos que ponernos en forma espiritual. Tenemos que desarrollar fortaleza espiritual. Necesitamos testimonios fuertes que lleven a la conversión verdadera y como resultado encontraremos la paz y la fortaleza interior para soportar cualquier desafío que tengamos que enfrentar. De modo que cualquier desafío que afrontemos al despertar cada mañana, recuerden, con la fortaleza espiritual que desarrollen y con la ayuda del Señor al final de la carrera, serán capaces de disfrutar con la confianza que expresó el apóstol Pablo cuando dijo: porque yo ya estoy a punto de ser ofrecido como sacrificio y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo tanto, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Les testifico de la realidad de un Padre celestial amoroso y de su gran y eterno plan de felicidad, el cual nos trajo a esta tierra en este momento. Que el Espíritu del Señor nos inspire a todos a cultivar dentro de nosotros la fortaleza para perseverar. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Recently, I was blessed to meet with the most impressive group of youth from the state of Iowa.
Recientemente, una joven me preguntó qué era para mí lo más importante que debía hacer. Le sugerí que aprendiera a reconocer el poder de la expiación de Jesucristo en su vida. Hoy voy a exponer uno de los aspectos de ese poder, la fortaleza personal que podemos recibir mediante la expiación de Jesucristo. En el libro de Mormón, leemos que Amón y sus hermanos enseñaron el Evangelio de Jesucristo a un pueblo salvaje, empedernido y feroz. Muchos se convirtieron y escogieron dejar atrás su comportamiento pecaminoso. Fue tan total su conversión que enterraron sus armas e hicieron convenio con el Señor de que no las volverían a usar. Tiempo después, muchos de sus hermanos que no se había convertido los atacaron y empezaron a matarlos. El pueblo fiel ahora prefirió morir por la espada que poner en peligro su vida espiritual por medio de las armas. Ese pueblo justo ayudó a que más gente se convirtiera y abandonara las armas. Pero el pueblo de Amón se encontraba en un momento crítico de su vida espiritual. Ellos habían sido fieles a su convenio de no tomar sus armas nuevamente, pero también comprendieron que los padres eran responsables de proporcionar protección a sus familias. Esa necesidad parecía ser lo bastante importante como para merecer tomar en consideración que quebrantar su convenio. Elemán, su prudente líder del sacerdocio, sabía que nunca se justifique el quebrantar un convenio con el Señor. Por los que les ofreció una alternativa inspirada. Les recordó que sus hijos nunca habían sido culpables del mismo pecado y por consiguiente no era necesario que hicieran el mismo convenio. Aun cuando los hijos eran muy jóvenes, eran físicamente fuertes y lo más importante que eran íntegros y puros. Fortalecidos por la fe de sus madres y bajo la dirección de su líder profeta, aquellos jóvenes tomaron el lugar de sus padres en defensa de las familias y hogares. Los acontecimientos que rodearon esa importante decisión demuestran cómo la expiación de Jesucristo brinda fortaleza personal a los hijos de Dios. Piensen en los sentimientos de esos padres. ¿Cómo deben haberse sentido al saber que los perversos hechos de su pasado les impedían ahora proteger a sus esposos e hijos? Al conocer personalmente las atrocidades que sus hijos afrontaban, deben haber llorado en secreto. Se supone que son los padres, no los hijos, quienes protegen a su familia. Su dolor debió de ser muy grande. ¿Por qué ese líder inspirado temió que al pensar ellos en tomar las armas perderían sus almas? El Señor declaró, he aquí, quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado. Y yo, el Señor, no los recuerdo más. Esos padres fieles hacía ya mucho que se habían arrepentido de sus pecados y purificado mediante la expiación de Jesucristo. ¿Por qué entonces se les aconsejaba no defender a sus familias? El poder quedar limpios mediante la expiación de Jesucristo es una verdad esencial. Nos es posible obtener integridad y pureza. Sin embargo, en ocasiones, nuestras malas decisiones hacen que las consecuencias sean más duraderas. Uno de los pasos importantes para completar el arrepentimiento es padecer por nuestros pecados, tanto las consecuencias a corto como a largo plazo. Esas malas decisiones pasadas los habían expuesto a los deseos mundanos y a ser nuevamente vulnerables a la influencia de Satanás. Satanás procurará utilizar nuestro recuerdo de cualquier culpa pasada para hacernos caer. Debemos estar siempre vigilantes para evitar sus engaños. Ese fue el caso con los padres fieles de los amonitas. Aun después de años de vivir fieles, fue importante protegerse espiritualmente de cualquier atracción de acuerdo de sus pecados anteriores. Lo bueno para todo aquel que debe librarse de las consecuencias de sus malas decisiones pasadas es que el Señor ve las debilidades en forma diferente a como ve la rebelión. Porque el Señor advierte que las rebeliones serán castigadas. Pero cuando habla de debilidades, siempre es con misericordia. Sin duda, se puede mostrar cierta lenidad hacia los padres amonitas, pues se habían criado en las falsas doctrinas de sus progenitores. Aun cuando todos los hijos del Padre Celestial vinieron a esa tierra con la luz de Cristo, independientemente de la causa de sus hechos pecaminosos, la consecuencia fue el desarrollo de una vulnerabilidad espiritual que Satanás trataría de explotar. Afortunadamente, se les enseñó el Evangelio. Se arrepintieron y mediante la expiación de Jesucristo llegaron a ser espiritualmente más fuertes que las tentaciones de Satanás. De la impresión de que no sentían la tentación de regresar a su cruel pesado. Y al seguir su líder y profeta, no le dieron la oportunidad a Satanás de engañar sus almas y conducirlos astutamente al infierno. La expiación del Salvador no solo los limpió del pecado, sino que en virtud de su obediencia al consejo de su líder del sacerdocio, él los protegió de su debilidad y los fortaleció. Su humilde y imperecedora promesa de olvidar los pecados de ellos protegió más a sus familias que cualquier otra cosa pudieron hacer en el campo de batalla. Su sumisión no los privó de las bendiciones, sino que los fortaleció y bendijo a muchas generaciones futuras. El final del relato muestra cómo la misericordia del Señor hace posible que las cosas débiles sean fuertes. Esos padres fieles enviaron a sus hijos bajo el cuidado del alemán, y a pesar de que pelearon en fieras batallas y todos resultaron heridos, ninguno pereció. Estos jóvenes fueron una fuente esencial de fortaleza para el debilitado ejército nefita. Y cuando regresaron eran más fuertes, fiel y espiritualmente. Sus familias fueron bendecidas, protegidas y fortalecidas. En la actualidad, un sinnúmero de estudiantes del libro de Mormón se han edificado gracias al ejemplo de esos hijos puros y justos. Hay un momento en la vida de todos nosotros en la que hemos tomado malas decisiones y necesitamos desesperadamente el poder redentor de la expiación de Jesucristo. Cada uno debe arrepentirse de cualquier rebelión, porque yo, el Señor, no puedo considerar el pecado con el más mínimo grado de tolerancia. No le es posible hacerlo, porque sabe que necesitamos para ser semejantes a Él. Muchos hemos permitido que la debilidad influya en nuestra naturaleza, pero mediante la expiación de Jesucristo podemos, como los amonitas, edificar fortificaciones espirituales entre nosotros y cualquier error pasado que Satanás trate de utilizar. La protección espiritual que rodeaba a los padres amonitas los bendijo y fortaleció tanto a ellos como a sus familias, y a su país y a las generaciones futuras. Lo mismo puede suceder con nosotros. ¿Cómo podemos edificar esas fortificaciones eternas? El primer paso debe ser el arrepentimiento sincero y completo. Mediante la expiación de Jesucristo, cada uno de nosotros puede ser purificado y aligerado del peso de nuestra rebelión. Recuerden, el arrepentimiento no es un castigo, es el sendero de esperanza que lleva a un glorioso futuro. El Padre Celestial nos ha proporcionado el medio para edificar fortificaciones entre nuestra vulnerabilidad y nuestra fidelidad. Tomen en cuenta lo siguiente. Efectúen convenios y reciben ordenanzas. Después, de forma firme y constante, proporcionen las ordenanzas del templo por sus antepasados. Comparten el Evangelio con familiares y amigos que no sean miembros o se encuentren menos activos. Ese compartir esas verdades brindará más interés en su vida. Sirven fielmente en todos sus llamamientos en la iglesia, en especial las asignaciones de maestros orientadores y maestras visitantes. No se limiten a una visita mensual de 15 minutos. Antes bien, acérquense a cada miembro de la familia y conózcanlos personalmente. Sean amigos verdaderos. Mediante actos bondadosos, demuéstrales cuánto se preocupan por ellos. Pero lo más importante es que sirven a los miembros de su familia, siendo la primordial para ustedes el desarrollo espiritual de su esposa e hijos. Estén alertas para saber cómo pueden ayudarlos y brindarles liberalmente su tiempo y atención. En cada una de estas sugerencias hay un tema en común. Llenen su vida con el servicio a los demás. Al perder la vida al servicio de los hijos del Padre Celestial, las tentaciones de Satanás perderán poder en ustedes. Debido a que el Padre Celestial los ama profundamente, la expiación de Jesucristo hace posible esa fortaleza. ¿No es maravilloso? Muchos de ustedes han sentido el peso de las malas decisiones y cada uno puede sentir el poder vivificante del poder del perdón, la misericordia y la fortaleza del Señor. Yo la he sentido y testifico que está a disposición de cada uno. En el nombre de Jesucristo. Amén.
I have felt it, and I testify that it is available to each one of you. In the name of Jesus Christ, amen.
We're so grateful to the Tabernacle.
Agradecemos al coro del Tabernáculo por la hermosa música que hemos disfrutado. Del mismo modo, queremos agradecer a todos los que han hablado y que se han preparado para estos servicios de alguna manera. Nuestro último orador en esta sesión será el presidente Thomas S. Monson, nuestro amado profeta. Después de su discurso, el coro cantará: Te damos, Señor, nuestras gracias. El elder Francisco J. Viñas, de los 70, ofrecerá la última oración.
In my journal tonight,
en mi diario esta noche debería escribir: Esta ha sido una de las sesiones más inspiradoras de cualquier conferencia general de la que a la que he asistido. Todo ha sido sumamente espiritual, de naturaleza espiritual. Hermanos y hermanas, hace 6 meses, cuando nos encontramos en nuestra conferencia general, mi dulce esposa Frances estaba en el hospital porque había sufrido una devastadora caída tan solo unos días antes. En mayo, después de 6 semanas de valiente lucha para superar sus heridas, pasó dulcemente a la eternidad. Su pérdida la extraño profundamente. Ella y yo nos casamos en el templo de Salt Lake el 7 de octubre de 1948. Mañana hubiéramos cumplido 65 años de casados. Ella fue el amor de mi vida, mi compañera leal y mi amiga más cercana. Decir que la extraño no alcanza a expresar la profundidad de mis sentimientos. Esta conferencia marca 50 años desde que fui llamado al quórum de los 12 apóstoles por el presidente David O. McKay. En todos estos años, solo tuve el total y completo apoyo de mi dulce compañera. Son incontables los sacrificios que ella hizo para que yo pudiera cumplir con mi llamamiento. Nunca la escuché quejarse, cuando por lo general se me requería pasar días y algunas veces semanas lejos de ella y de nuestros hijos. Ciertamente era ella un ángel. Deseo expresar mi gratitud, además de agradecer a mi familia, por las extraordinarias expresiones de amor que hemos recibido desde el fallecimiento de Frances. Hemos recibido cientos de tarjetas y cartas de todo el mundo expresando admiración por ella y condolencias para nuestra familia. Recibimos docenas de hermosos arreglos florales. Muchos de ellos estamos agradecidos por las numerosas contribuciones que se han ofrecido en su nombre al Fondo Misional de la Iglesia. En nombre de nosotros, a quienes ella ha dejado atrás, expreso mi profunda gratitud por su gentileza y sus sinceras expresiones de amor y bondad. Lo que ha sido mi mayor fuente de consuelo durante esta sensible separación ha sido mi testimonio del Evangelio de Jesucristo y el conocimiento que tengo de que mi querida Frances aún vive. Sé que nuestra separación es temporal. Fuimos sellados en la casa del Señor por alguien que tenía la autoridad de atar en la tierra y en el cielo. Sé que un día nos reuniremos y nunca más nos separaremos. Este es el conocimiento que me sostiene. Hermanos y hermanas, podría asegurarse que nadie ha estado completamente libre de haber sufrido y padecido dolor. Nunca ha habido un período en la historia de la humanidad en la que no haya habido confusión y tristeza. Cuando el camino de la vida da un giro inesperado y cruel, existe la tentación de hacer la pregunta, ¿por qué yo? En ocasiones, parece no haber ninguna luz al final del túnel. No hay un amanecer para terminar con la oscuridad de la noche. Nos vemos rodeados por el desaliento de ver rotos nuestros sueños y ver esfumarse nuestras esperanzas. Nos sumamos a la súplica bíblica. ¿No hay bálsamo en Gilead? Nos sentimos abandonados, desconsolados y solos. Nos sentimos inclinados a ver nuestras propias tragedias personales a través del distorsionado prisma del pesimismo. Nos volvemos impacientes para encontrar la solución de nuestros problemas, olvidando que, con frecuencia, la celestial virtud de la paciencia es necesaria. Las dificultades que nos llegan presentan la verdadera prueba a nuestra capacidad de perseverar. Una pregunta fundamental permanece a la que cada uno debe responder. ¿Me daré por vencido o seguiré hasta terminar? Algunos flaquean a medida que encuentran que no pueden superar sus desafíos. Terminar consiste en perseverar hasta el final de la vida. Al meditar en los acontecimientos que nos pueden pasar a cada uno de nosotros, podemos decir como Job de antaño, el hombre nace para la aflicción. Job fue un hombre perfecto y recto, un hombre temeroso de Dios y apartado del mal, piadoso y de próspera fortuna. Job tuvo que afrontar una prueba que podría haber destruido a cualquiera. Privado de sus posesiones, despreciado por sus amigos, afligido por sus sufrimientos, destrozado por la pérdida de su familia, se le instó a maldecir a Dios y morir. Él resistió esa tentación y declaró desde lo profundo de su noble alma: «Mas he aquí, en los cielos está mi testigo, y mi testimonio está en las alturas. Yo sé que mi Redentor vive». Job guardó la fe. ¿Haremos lo mismo al enfrentar los desafíos que se nos presentarán? Cada vez que nos sintamos abrumados con los golpes de la vida, recordemos que otros han pasado por lo mismo, pero perseveraron y salieron victoriosos. La historia de la Iglesia, en esta, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, está llena de experiencias de aquellos que lucharon y permanecieron firmes y de buen ánimo. ¿Por qué razón? Ellos hicieron del Evangelio de Jesucristo el centro de su vida. Eso es lo que nos impulsa en nuestro camino a través de lo que se nos presente. Aún así experimentaremos desafíos difíciles, pero seremos capaces de enfrentarlos, superarlos y emerger victoriosos de cada uno de ellos. Desde el lecho del dolor, desde la almohada empapada en lágrimas, somos elevados hacia el cielo por esa segura y divina promesa: no te dejaré, ni te desampararé. Ese consuelo es de un valor incalculable. Al viajar a lo largo y ancho del mundo, cumpliendo con mis responsabilidades de mi llamamiento, he llegado a conocer muchas cosas, entre ellas que la tristeza y el sufrimiento son universales. Ni siquiera puedo intentar medir todo el dolor y pesar del que he sido testigo al visitar a los que enfrentan el dolor, las enfermedades, el divorcio, a los que luchan con un hijo o hija descarriado, o sufren las consecuencias del pecado. La lista podría ser interminable, porque hay innumerables problemas que nos pueden suceder. Poner un ejemplo sería difícil, pero cada vez que pienso en los desafíos, pienso en el hermano Brems, uno de mis maestros de la escuela dominical cuando yo era niño. Él fue un fiel miembro de la iglesia, un hombre con corazón de oro. Él y su esposa, Sari, tuvieron 8 hijos, muchos de los cuales eran de la misma edad que los nuestros. Después de que Francis y yo nos casamos y nos fuimos del barrio, veíamos al hermano y a la hermana Brems y a los miembros de su familia en las bodas, funerales y actividades del barrio. En 1968, la esposa del hermano Brems, Sari, falleció. Con el pasar de los años, 2 de sus 8 hijos también fallecieron. Un día, hace casi 13 años, la nieta mayor del hermano Brems me llamó por teléfono. Me explicó que su abuelo ya tenía 105 años. Y ella me dijo, vive en un pequeño hogar de ancianos, pero se reúne con toda la familia cada domingo y nos da una lección sobre el Evangelio. Ella continuó, este último domingo que pasó, el abuelo nos anunció, queridos, esta semana voy a morir. ¿Podrían llamar a Tommy Monson? Él sabrá qué hacer. Fui a ver a la hermana Brams el día siguiente. No lo había visto por bastante tiempo. No podía hablarle porque ya no oía. No podía escribirle un mensaje porque ya no veía. Me habían dicho que la familia se comunicaba con él tomándole el dedo de la mano derecha y trazando sobre la palma de su mano izquierda el nombre de la persona que había ido a visitarlo. Cualquier mensaje tenía que comunicarse de ese modo. Seguí el procedimiento, tomando su dedo y escribiendo en la palma T-O-M-M-I-M-O-N-S-O-N. El nombre por el cual me conocía. El hermano Brem se puso ansioso y tomándome de las manos, las puso sobre su cabeza. Supe que quería que le diese una bendición del evangelio, del sacerdocio. El chofer que me había llevado al hogar de ancianos me acompañó y pusimos nuestras manos sobre la cabeza del hermano Brems para darle la bendición que él quería. Después de ello, sus ojos, que ya no veían, se llenaron de lágrimas y nos apretó las manos en agradecimiento. Si bien no había oído la bendición que le habíamos dado, se sentía el Espíritu muy fuerte y yo creo que supo por inspiración que le habíamos dado la bendición que necesitaba. Este dulce hombre ya no podía ver, ya no podía oír. Estaba confinado día y noche a una pequeña habitación. Sin embargo, su sonrisa y sus palabras me conmovieron. Gracias, dijo. Mi Padre Celestial ha sido muy bueno conmigo. En una semana, tal como lo había predicho el hermano Brems, falleció. Nunca se preocupó por lo que no tenía. Más bien siempre estaba profundamente agradecido por sus muchas bendiciones. Nuestro Padre Celestial, que nos da tanto en qué deleitarnos, también sabe que aprendemos y crecemos y nos volvemos más fuertes al enfrentar y sobrellevar las pruebas por las que tenemos que pasar. Sabemos que habrá ocasiones en que sentiremos un pesar desgarrador, que sufriremos y que seremos probados al máximo. No obstante, esas dificultades nos permiten cambiar para mejor, reconstruir nuestra vida a la manera en que nuestro Padre Celestial nos enseña, y llegar a ser diferentes de lo que éramos, mejor de lo que éramos, más comprensivos de lo que éramos, más compasivos de lo que éramos, con testimonios más fuertes de lo que antes teníamos. Ese debería ser nuestro objetivo: perseverar y resistir. Sí, pero también llegar a ser más refinados espiritualmente al abrirnos camino por el sol y las tinieblas. Si no tuviésemos desafíos que enfrentar ni problemas que resolver, permaneceríamos tal como somos, progresando poco y nada hacia nuestra meta de la vida eterna. El poeta expresó más o menos lo mismo en estas palabras: la buena madera no crece con facilidad. Mientras más fuerte el viento, más fuerte el árbol. Mientras más lejano el cielo, más grande será. Mientras más fuerte la tormenta, más fuerte será. Gracias al sol y al frío, a la lluvia y a la nieve, en árboles y hombres, la buena madera se convierte. Solo el Maestro conoce la profundidad de nuestras pruebas, nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Solo Él nos ofrece la paz eterna en tiempos de adversidad. Solo Él llega a nuestra alma torturada con palabras de consuelo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ya sea el mejor de los tiempos o el peor de los tiempos, Él está con nosotros. Él ha prometido que eso nunca cambiará. Mis hermanos y hermanas, que nuestro compromiso hacia nuestro Padre Celestial sea uno que no decaiga ni varíe con los años o las crisis por las que pasemos. No deberíamos tener que pasar por dificultades para recordarlo, y no deberíamos tener que ser obligados a ser humildes antes de darle a Él nuestra fe y confianza. Que siempre tratemos de estar cerca de nuestro Padre Celestial. Para hacerlo, tenemos que orarle a Él y escucharlo todos los días. Verdaderamente lo necesitamos en todo momento, sean momentos de sol o de lluvia. Que siempre recordemos su promesa: no te dejaré ni te desampararé. Con toda la fuerza de mi alma testifico que Dios vive y que nos ama, que su Hijo unigénito vivió y murió por nosotros, y que el Evangelio de Jesucristo es esa luz penetrante que brilla en las tinieblas de nuestra vida. Que así sea siempre, lo ruego en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Our dear Heavenly Father, at the conclusion of this wonderful session,
a la conclusión de esta reunión, agradecemos a ti por los mensajes inspirados que recibimos de tus siervos hoy día. Te agradecemos, Padre, por el Evangelio restaurado, por el regalo de la expiación. Oramos esta mañana por aquellos que se encuentran afligidos, aquellos que están pasando por desafíos y aflicciones. Y oramos para que sus aflicciones sean consumidas por el Cristo, tu Hijo. Rogamos por nuestros misioneros en todo el mundo, quienes están predicando tu Evangelio. Pedimos que llevemos en nuestro corazón este mensaje que hoy día llevamos con nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Esta ha sido la primera sesión dominical de la Conferencia General Semestral número 183 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia, y la música estuvo a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión fue un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.